está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Y ya estamos de vuelta, queridos amigos oyentes, estamos en el programa número 65 de nuestro taller bíblico radial. Veníamos abordando el tema de el recuerdo de Jesús en las primeras comunidades cristianas. Y vamos a continuar avanzando con estos temas tan interesantes que estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Así que inmediatamente, dado que el tiempo es muy corto en radio, inmediatamente usted se dispone a tomar nota de las ideas más importantes de lo que vamos a compartir a partir de este momento.
Influencia de la cultura griega, en la vida de la iglesia.
Entre los judíos de Palestina, el helenismo, es decir, la cultura griega, llegó a provocar divisiones internas gravísimas. La clase dirigente de los sacerdotes y saduceos era favorable a la apertura al helenismo, es decir, a la cultura griega, en parte porque veían en él, en esta cultura, algunos valores coincidentes con la tradición de los antiguos de Israel, y también porque para ellos el helenismo era una fuente de riqueza. No dudaron introducirlo por la fuerza, sin respetar las tradiciones del pueblo. Muchas veces ocurre también en la actualidad. Una cultura promete progreso y por eso muchos cristianos dejan de lado sus tradiciones para abrazar los valores de esa nueva cultura. Eso también pasaba en aquel entonces. Pues a partir del momento en que griegos sin conocimiento de la tradición judía comenzaron a entrar en las comunidades cristianas, el enfrentamiento entró dentro de la casa, y cuando decimos casa nos referimos a la comunidad cristiana. La mentalidad de la ciudad, característica de la cultura helénica, se hizo presente en el ámbito familiar de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Otros valores extraños a la cultura judaica comenzaron a interferir directamente en el comportamiento diario y provocaban tensiones y problemas para la convivencia fraterna. El problema que más dificultó la convivencia fue el de la pureza legal, ciertamente, relacionada con el compartir la mesa. ¿De qué se trata todo esto? Pues debemos recordar, queridos amigos que nos escuchan, que para un judío observante, es decir, un judío serio que respetaba su tradición y su ley, estaba literal y radicalmente prohibido entrar en la casa de un pagano, de un extranjero. Y peor aún, sentarse en la mesa con alguien que era considerado impuro. Pero creo que vale la pena que miremos de cerca y directamente en el texto bíblico lo que implicaba este choque cultural. Nos dirigimos al Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 16 al 17. Marcos 2, versículos 16 y 17.
Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con los que recauden impuestos para Roma y con pecadores? Jesús oyó esto y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
Como vemos, la falta de apertura cultural afectó a la iglesia desde el mismo momento de su concepción, es decir, en el momento en el que el Señor Jesús estaba predicando, todavía acá físicamente en la tierra, con sus apóstoles. Otra de las prohibiciones que tenía la ley y la cultura judía era comer carne con sangre. Y este fue otro de los problemas que posteriormente tuvo la iglesia, la primera iglesia de los cristianos, pues muchos de ellos, siendo de cultura helénica, desconocían la ley de Moisés y, por lo tanto, incurrían en este tipo de faltas, que por supuesto eran mal vistos por los judeocristianos, aunque para ellos era algo de lo más normal. Ahora, queridos amigos oyentes, vamos a ver la magnitud de este problema y de este enfrentamiento. Los judíos consideraban que esta ley debía respetarse porque estaba en los libros sagrados, ¿Y en qué parte de los libros sagrados? Pues está en el libro del Génesis, capítulo 9, versículos 4 y 5. Escuchemos.
Tan solo se abstendrán de comer carne que tenga aún su vida, es decir, su sangre. Yo pediré cuentas de la sangre y de la vida de ustedes, tanto a los animales como al ser humano, y al hombre le pediré cuentas de la vida de sus semejantes.
Acabamos de escuchar el texto de Génesis, capítulo 9, versículos del 4 al 5. Este era el precepto que defendían los judíos. Esta era su tradición, la tradición de los antiguos de Israel. Pero por otro lado, la situación había cambiado. A la luz de Cristo, muchos judíos habían abrazado el cristianismo, con el antecedente de que Cristo no era tan radical ni fanático con este tipo de leyes. Y precisamente Cristo era aquel que nos invitaba a ir mucho más allá de la ley. Por otro lado, estaban los cristianos que habían abrazado la fe, pero que eran provenientes de la cultura helénica, la cultura griega, que desconocían en absoluto la ley de Moisés y por lo tanto incurrían, como ya dijimos, en este tipo de faltas legales y religiosas. Los apóstoles entonces tuvieron un gran problema para resolver. Y efectivamente lo hicieron. ¿De qué manera? Escuchemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 19 al 21. Hechos, capítulo 15, versículos del 19 al 21.
Por eso, en mi opinión, no hay que crear dificultades a los paganos que se convierten. Es suficiente escribirles que se abstengan de toda contaminación, de la idolatría, de matrimonios ilegítimos, de comer la carne de animales muertos sin desangrar, ya que desde hace siglos, la ley de Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores, que la leen en las sinagogas todos los sábados.
Acabamos de escuchar Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 19 al 21. Como vemos, los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, encontraron algo así como un término medio. Es decir, dándoles la razón a cada uno de los grupos culturales. Es que cada uno tenía la razón a su manera. Los unos sentían que se les estaba imponiendo una carga demasiado pesada, dado que ellos ni siquiera conocían la ley judía. Y por otro lado, los otros se sentían heridos en su susceptibilidad religiosa. Pues entonces había que encontrar una solución en comunión. Y efectivamente lo hicieron. Pero ¿por qué estos dos grupos dentro de la iglesia llegaron a verse casi que enfrentados? Tenemos que entendernos nosotros como personas para poder también entender a los primeros cristianos, que no eran ni mejores ni más santos que nosotros. Tenían su propia forma de pensar y su propia forma de vivir. En el caso de los cristianos que provenían del judaísmo, ellos también tenían sus razones, porque de la observancia de estas normas dependía para ellos la posibilidad de poder entrar en contacto con Dios y de recibir de Él la bendición prometida al padre Abraham. ¿Cuál era esa promesa? Pueblo, tierra y descendencia. Esta promesa que está registrada en el libro del Génesis en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Tome nota si usted gusta, querido amigo que nos escucha. Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pues esta era la situación de los cristianos que venían del judaísmo. Mientras tanto, resulta que el pagano convertido, aquel que no era judío y que se convertía al cristianismo, aparecía en la reunión de la comunidad para participar de la misma mesa de la cena del Señor. ¿Podía o no podía hacerlo? Esa era la gran pregunta de ese momento. Y en realidad, el problema no estaba en que si un gentil, es decir, un pagano, un extranjero, podía ser cristiano sin observar la ley de Moisés y sin practicar la circuncisión. No, no, ese no era en realidad el problema. El problema radicaba en esta pregunta. ¿A nosotros los judíos, convertidos a Cristo, se nos permite convivir con los de otras razas que también creen en Jesús? Ellos, siendo únicamente judíos, no se les tenía permitido. Pero siendo seguidores de Cristo, ¿se les permitía esto? ¿Esto era correcto a los ojos de Jesús? ¿Podemos comer, se preguntaban los judíos, podemos comer con ellos en la misma mesa sin hacernos impuros? El problema era por lo tanto de convivencia, mas no de leyes. Y ante esta situación, Pablo respondía por un lado, pueden, claro que pueden hacerlo, claro que pueden sentarse en la misma mesa y compartir la misma reunión en nombre de Cristo. Pero por otro lado, desde Jerusalén, Santiago decía, no pueden, eso es imposible, tienen que circuncidarse y aceptar la ley de Moisés. Entonces, resulta que la iglesia estaba dividida. El acuerdo, sin embargo, llegó por obra y gracia del Espíritu Santo, gracias a la fe madura de los apóstoles, que en el Concilio de Jerusalén lograron encontrarse con la voluntad de Dios. Es precisamente el acontecimiento que nosotros hemos compartido anteriormente ya con ustedes, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 19 al 21. Esa fue la resolución. Y por lo tanto, ante la influencia de culturas aparentemente extrañas dentro de la Iglesia de Cristo, se resolvió a actuar como Cristo, acoger y abrazar a todas las culturas, a todos los hombres que venían abrazando su forma de ser, su forma de vivir, es decir, su cultura, para integrarse con otras personas con iguales derechos. Pero por sobre todas las cosas, personas dispuestas a cristificar su vida, a cristificar su pensamiento y su corazón, es decir, a cristificar su cultura. Así, de esta manera surgió, nació la Iglesia de Jesús, queridos amigos y amigas. Pero así también como en otros tiempos, en la actualidad, también la Iglesia de Jesús sufre la influencia de distintas culturas y formas culturales, algunas ciertamente muy nocivas. Y por eso, como aquellos cristianos, nosotros decimos bienvenidas todas las personas, con todas sus culturas a las cuales respetamos. Pero, evidentemente para nosotros, es irrenunciable la fe en el Señor Jesús, pues Él transforma y da vida y sentido a nuestra propia cultura. Y les invitamos a todos a eso mismo, a también darle vida y sentido a la cultura de la que provienen. Es en este sentido que nos unimos al canto de Luis Enrique Ascoy, cantante católico peruano, que nos interpreta el tema musical titulado El Cuento.
Desde arriba del norte industrializado, dicen que la miseria de nuestra gente se arregla teniendo un niño cada 20 años, ingiriendo las tabletas que ellos venden, y nos prestan dinero todos los años para ayudarnos a pagarles intereses. En otras palabras, se tira todo el plato y encima hay que lavarles el recipiente. Oh, no, 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 no les vamos a creer. Vayan a otro con el cuento, yo me quedo con mi fe. No, no les vamos a creer. Vayan a otro con el cuento, yo me quedo con mi fe. Yeah, yeah, yeah. Con nuestra fe. Desde arriba, qué modernos y avanzados, como vieron que el aborto es tan frecuente, ellos lo han vuelto decente y legalizado. Y ahí tienes a Herodes matando inocentes. Creen que el SIDA vino de un mono africano y buscan una vacuna urgentemente. La mejor vacuna es la de no acostarnos con cualquiera que se pase por el frente. Oh, no, 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 no les vamos a creer. Vayan a otro con el cuento, yo me quedo con mi fe. No, no les vamos a creer. Vayan a otro con el cuento, yo me quedo con mi fe. Yeah, yeah, yeah. Vamos a tener que mandar gente. Se buscan misioneros subdesarrollados. Va a llevar al nororiente y occidente nuestro sabor.
La orientación de nuestros pastores.
Y ya está con nosotros, una vez más, el padre Galo Robalino, a quien le agradecemos su presencia. Padre, vamos a ir con la primera pregunta. El recuerdo de Jesús, pues lo primero que los cristianos recordaban de Jesús, además de aquel momento impactante de su pasión, de su muerte y de su resurrección, era también su vida en sí. De lo cual poco a poco fue extrayéndose también precisamente los evangelios. ¿Cómo evitar en el día de hoy que caigamos en el peligro de seguir solamente a un Cristo demasiado divino, demasiado lejano, y no acordarnos de que Jesús estuvo aquí entre nosotros y experimentó lo que nosotros estamos experimentando también? Bienvenido.
Bien, gracias Rafita por recibirme nuevamente en este estudio y a todos los hermanos que nos escuchan y a las hermanas que nos escuchan, pues un caluroso abrazo y una bendición grande de parte de Dios. Bueno, ciertamente hay cierto este riesgo, ¿no? Este riesgo de querer verle al Señor solamente como muy divinamente, ¿no? Al final, cuando nosotros hablamos que hay que luchar contra las adversidades y contra las tentaciones, por ejemplo, entonces nos dicen, y uno dice, mire, el Señor venció la tentación, ¿no? Y dice, ah, pero es que Él era Dios,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, como que justifica el que Él lo haya podido y el que yo no lo pueda hacer, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, el Señor, y así lo dice nuestra fe, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es decir, Él caminó nuestra historia. Él fue un ser humano que, como cualquiera de nosotros, es decir, vivió y sintió en su corazón todo lo que nosotros vivimos y pasamos. Entonces, evidentemente, esto lo quiso hacer por solidaridad con el ser humano, porque la única forma de lograr que el hombre vuelva a Dios era que Dios vaya al hombre. Y esto es lo que se produce en Jesucristo, es decir, que el Hijo de Dios se encarne para que pueda después el hombre llegar a Dios. Y entonces no podemos olvidarnos, y cada día cuando nosotros nos acercamos a la palabra y cuando nosotros hablamos del Cristo, pues evidentemente tenemos que procurar asentarlo en esta realidad. Pienso yo que cuando uno recorre las páginas del Evangelio, uno se da cuenta de la humanidad de Cristo, de lo sencillo de Cristo, de lo espléndido de su humildad, de su sencillez, de su acogida, de su caricia, de su ternura con los niños, de su llanto, es decir, de todas estas realidades tan humanas que uno dice, ¿qué hombre tan fabuloso? Es decir, ¿qué tipo tan formidable? No,
no también estamos humanamente pecando hablando. Al decir que hombre tan fabuloso. O sea, es que era hombre. No es pecado decir que Jesús era hombre.
Así es. Y un hombre que se vuelve ejemplo de humanidad para todos nosotros, ¿no? Es decir, Él viene no solo a mostrarnos el rostro divino de Dios, sino también a mostrarnos a nosotros mismos cuál es el rostro humano del hombre. Y esto es algo hermoso. O sea, por eso decía yo en alguna otra oportunidad que practicar el cristianismo es vivir un humanismo, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo viene a mostrarnos el rostro del ser humano, es decir, el auténtico humanismo es el de Cristo,
¿no? Jesús no solamente nos revela a Dios, sino que también en Él Dios nos revela al ser humano conforme fue su proyecto original. Nos está diciendo, miren a mi Hijo, y eso es lo que yo quiero de ustedes, ese es el proyecto original, así que hay que volver allí, y pues hay una gran ventaja entonces en tenerlo a Él como hombre también, ¿no? Sin perder de vista, por supuesto, la divinidad.
Así es.
Sería interesante poder seguir en este diálogo en torno a este tema, pero lamentablemente el tiempo es bastante corto, padre. Hemos abordado también en este mismo programa el tema de la cultura griega o helenista, helénica, en el Imperio Romano, que fue un poco el ámbito en el que se desenvolvió la primera iglesia cristiana, la iglesia del Señor. Y llama mucho la atención el hecho de que la cultura griega fue capaz de conquistar al Imperio Romano, ¿no? Y sin embargo no fue capaz de conquistar a los cristianos, de doblegar la fe de los cristianos. Eso es interesantísimo, y eso que la cultura griega tenía los mecanismos y los medios para imponerse incluso al imperio. En la actualidad, padre, pues la cultura, y mucha cultura de muerte, decíamos en el programa anterior nomás, nos viene a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es el desafío de los cristianos frente a esta situación, a la situación cultural que nos viene a través de los medios de comunicación, que en muchas cosas se impone y que lamentablemente, tristemente, incluso también en algunos ambientes de fe?
Claro, en principio, lo que tú dices, nosotros mismos hoy somos fruto de una cultura helenista. Es decir, todo el mundo occidental prácticamente...
Pensamos como griegos.
Tiene su origen justamente en toda esta cultura, que más que ser una cuestión territorial, fue una cuestión ideológica y de pensamiento y de todo lo demás, ¿no? Pero como tú dices, usaba sus mecanismos y sus formas para llegar, ¿no? Por ejemplo, aún en medio del Imperio Romano, había el lenguaje griego en el que se escribía, aún siendo el Imperio Romano el que hablaba y trabajaba el latín, etcétera.
Las matemáticas griegas, las que la aritmética griega, la filosofía griega,
la que estaba presente, la oratoria griega. Y a tal punto que también los evangelios se escribieron en griego, ya.
Imagínense.
No, porque al final ya hay una influencia muy grande de la cultura helénica. Pero en todo caso, tú hacías la pregunta acerca de los medios. Yo creo que esto es un tema casi inexplotado en nuestra iglesia y que necesitamos nosotros abordarlo con urgencia, es decir, no solamente con prontitud, sino con urgencia, porque estos son los nuevos
aerópagos
que tenemos, las nuevas ágoras que tenemos actualmente. Es decir, la gente pasa más tiempo en el internet que en la misma, en el mismo colegio, que con la misma familia, que en cualquier otra realidad, ¿no? Y entonces la gente hoy es imposible que no esté conectada al internet. ¿Cómo nosotros como iglesia no nos metemos en el ámbito del internet, de la red, etcétera, para poder propagar la fe y para poder llevar la buena noticia a los hermanos, ¿no? Es un tema que nos queda mucho hilo por cortar. Y lo mismo a través de la televisión, la radio, que si bien van existiendo iniciativas, todavía para nosotros son temas muy inexplotados. Yo creo que en esto todavía nos ha faltado, tenemos como un cierto miedito, creo yo, todavía para lanzarnos. Pero ya va surgiendo y creo que con urgencia tenemos que seguir promoviendo que se lo haga. Porque los medios de comunicación son nuestra forma de llegar allá, a la gente.
Y ojalá estemos también encaminándonos a esto con Travesía por el Mar de la Escritura. Queridos amigos oyentes, continuamos con nuestros siguientes segmentos, agradeciéndole por cierto al Padre Galo.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y de esta forma se nos va terminando el tiempo. Estimados oyentes, inmediatamente damos la más cordial de las bienvenidas a Lorena Barreiro para que nos recuerde, en síntesis, lo que hemos compartido con ustedes en este programa número 65. Lorena, adelante.
Gracias, Rafael. Hermanos y hermanas, aquí la síntesis del programa de hoy. Analizamos el recuerdo de Jesús entre los primeros cristianos. Dijimos que en la iglesia naciente, Jesús era recordado como el Mesías hombre, que siendo Galileo, vivió toda su vida con su pueblo, al que anunció la buena noticia. Lo recordaban como un judío tan fiel que fue capaz de mostrar con palabras y hechos que lo que se le enseñaba oficialmente al pueblo no era la tradición que Dios quería que observaran, pues no contribuía a que descubrieran el sentido de la vida humana. A la luz de este recuerdo, las comunidades leían las Escrituras y descubrían un nuevo sentido y se volvían capaces de descubrir la voluntad de Dios en la vida. Este recuerdo les ayudaba a superar los conflictos y diferencias entre hermanos. También tratamos la influencia de la cultura griega o helénica en la vida de la iglesia. Esta cultura provocó divisiones graves. Los cristianos de origen judío ya lidiaban con este problema, debido a que algunos dirigentes judíos se mostraban favorables al helenismo por considerarla una fuente de riqueza. Pero la situación se agrava cuando, por la actividad misionera, muchos griegos abrazaron la fe en Jesucristo. Por ejemplo, para los judíos estaba prohibido sentarse a la mesa con los extranjeros, pues estos eran considerados impuros. Pero los paganos convertidos a Cristo venían a las reuniones cristianas para participar de la cena del Señor en la misma mesa. Esto era causa de tensiones continuas, incluso entre los líderes de las comunidades. Estas diferencias comenzaron a superarse solo a partir del primer concilio de la Iglesia en la ciudad de Jerusalén. Hasta aquí, estimados oyentes, lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Rafael, tú continúas con el programa.
Lorena, muchas gracias. Efectivamente, esta es la síntesis de lo que hemos compartido en este programa con ustedes, estimados amigos y amigas. Pero no olviden que todavía tenemos muchísimos temas interesantes, entre ellos los que estudiaremos en el programa 66, que será la Iglesia como escuela de formación permanente. Efectivamente, en eso se convirtió la Iglesia para los primeros cristianos y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y también el otro tema es el fenómeno político de la paz romana. Esto estaba en vigencia en el primer siglo y por eso vale la pena analizar esta situación y cómo influenció en la vida de las primeras comunidades. Estimados amigos y amigas, pasamos inmediatamente a nuestro último segmento del día de hoy.
Actividades para aprender.
Y bien, son necesarias también, por lo tanto, las tareas, queridos amigos oyentes. Pues el día de hoy son muy sencillas. En primer lugar, vamos a responder con sus propias palabras, por favor, la siguiente interrogante. Explique cómo los primeros cristianos se fortalecían recordando a Jesús. ¿Cómo los primeros cristianos se fortalecían recordando a Jesús? ¿Les benefició o no les benefició el recordar a Jesús, al Maestro, allí en las primeras comunidades cristianas? Y la segunda pregunta, también con sus propias palabras, estimados amigos, describan el choque de culturas en las primeras comunidades cristianas. Lo más relevante que ustedes recuerden, cómo era que pensaban los cristianos que venían de la raíz judía y cómo era que pensaban los cristianos que venían, en cambio, de raíz griega, helenista o pagana. Describir, en definitiva, cómo era que chocaban precisamente por esa diferencia en su forma de pensar y en su forma de vivir su cristianismo. Amigos y amigas, ya estamos llegando al momento de despedirnos, por lo tanto, los invitamos en este momento a unirse con nosotros en la oración. Amado Jesucristo, te agradecemos por enseñarnos a superar las barreras que nos dividen a causa de nuestras diferencias de pensamiento e incluso de religión. Así como a los cristianos del primer siglo, ayúdanos a seguir tu ejemplo y a que descubramos tu verdadera voluntad. Que superando los obstáculos culturales y de intereses individualistas, encontremos el camino del amor que nos hace uno en ti y en tu Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y una vez más entonces, estimados amigos y amigas, llegamos al momento de la despedida. Gracias por su sintonía y bendiciones les desea quien les habla, Rafael Charfuelán, invitándolos por supuesto al programa número 66, que viene muy interesante. Paz y bien en sus hogares. Hasta entonces. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.